Concluida agencia libre y draft en la NFL, hay equipos que claramente no cumplieron con su tarea. La línea ofensiva de Pittsburgh, los corners y alas defensivas en Dallas, los corners de los Pats de Nueva Inglaterra son áreas claramente vulnerables y que podrían arruinarles la expectativa en la próxima temporada. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo. Gracias, muchas gracias por estar aquí en un día más, en un podcast más. A ver, amigos, la renovación ha terminado. ¿Su equipo favorito quién es? ¿Son los Steelers? Here we go. Ok, fantástico. Ya tienes el nuevo Pittsburgh. ¿Para qué te alcance? Lo vamos a ver a partir de julio en la pretemporada, en agosto en los partidos de preparación y en septiembre en la temporada regular. Pero el Pittsburgh de la próxima campaña ya está definido. Falta pulir titulares y suplentes, el equipo está armado. Y te digo una cosa, no renovaron la línea ofensiva, que era un tema urgentísimo, lo saben ustedes muy bien. Por algo no corría Najee Harris, por algo Big Ben Roethlisberger era consistentemente acosado. Esas fueron debilidades claras y Pittsburgh no las cubrió. Dallas, tienes en Anthony Brown, uno de los peores esquineros de la NFL. Y rumbo a la próxima temporada, Anthony Brown va a ser corner titular otra vez. ¿Ustedes creen que Dallas de pronto será muy fuerte en las esquinas? Con Trevon Diggs de un lado y Anthony Brown del otro. Y un Trevon Diggs maquillado por sus 11 intercepciones, pero permitiendo 1,000 yardas en pases. Eso Dallas no lo renovó. Y los Pats, los fabulosos Pats de Bill Belichick, que hace un año tenían en Stephon Gilmore y J.C. Jackson a una de las mejores parejas de esquineros de la NFL, hoy se deshicieron de ambos. Y no los han renovado. Nueva Inglaterra va a llegar a la jornada 1 para enfrentar a Chira, a Tyreek Hill ahora en Miami, con Malcolm Butler y Jalen Mills de esquineros titulares. Dos corners vapuleados las últimas temporadas. ¿Usted cree que será suficiente? A mí me parece que por supuesto que no. Vámonos rápido al análisis. A ver, amigos. Cuando acabó la temporada, usted y yo hablamos y dijimos, Pittsburgh tiene un problema gravísimo, gravísimo en la línea ofensiva. O sea, Pittsburgh tuvo una temporada terrible en la campaña anterior, de verdad terrible, con unos quarterbacks capturados 38 veces y un juego terrestre, la verdad, incapaz. Pittsburgh fue de los equipos que como club, como equipo, no promedió ni 4 yardas por acarreo, ni 4 yardas. Y Najee Harris, su gran corredor, con todo y que tuvo una temporada de 1,200 yardas, y uno diría, oye, es una buena temporada. Pues sí, en yardaje total es muy buena, pero fueron 1,200 yardas porque fue un mundo de acarreos de balón. Fueron 307 acarreos de balón. Najee Harris tampoco promedió 4 yardas por acarreo. Entonces Pittsburgh exhibe claramente una mala línea ofensiva. Y bueno, pues llega Pittsburgh al draft de la NFL y resulta que la línea ofensiva, ante tantas carencias que traía el equipo, la línea ofensiva fue, pues yo diría, prácticamente ignorada. Porque Pittsburgh hizo que fueron 2, 4, 6, 7 selecciones en el draft. 7. Tuvieron primera, segunda, tercera, cuarta, sexta y 2 séptimas. Ninguno línea ofensiva. Ninguno. Si usted cree que Pittsburgh en la agencia libre renovó sus huecos, lamento diferir de usted. A ver, amigos, la temporada pasada, Pittsburgh utilizó al novato Dan Moore de tackle izquierdo. Hoy Dan Moore sigue siendo el tackle izquierdo. ¿Me permite recordarle los números de Dan Moore la temporada pasada? Digo, para que podamos hablar con números justificados. La temporada pasada, Dan Moore permitió 7 capturas de quarterback. ¿Ok? Fue un tackle ofensivo no malo, fatal, fatal. 7 capturas de quarterback. Además permitió 11 golpes al quarterback. Una captura es un golpe al quarterback, un golpe violentísimo. 11 golpes donde no hubo captura, pero sí lastimaron a tu quarterback, es demasiado. Además sumó 30 apresuramientos. El fantástico Dan Moore permitió 48 presiones al quarterback Big Ben la temporada pasada. Esta campaña, sea Kenny Pickett, sea Mitch Trubisky o sea Mason Rudolph, es un número alarmante. y el tackle izquierdo, que es el hombre más importante de la línea ofensiva. Lo hemos dicho todos, porque en un cornerback derecho, el tackle izquierdo le cubre la espalda. Un cornerback derecho se para lanzar, dando la espalda a su lado izquierdo. Y quien le llega por ahí, no lo ve el cornerback y lo puede lastimar. Por eso el tackle izquierdo es la posición más importante. Pues Pittsburgh va a llegar a la temporada con un tackle izquierdo que permitió 7 capturas la temporada anterior. ¿Usted cree que eso es sólido? Yo creo que no. Y además, espéreme, déjeme darle otra nueva. Ya está el calendario de juegos. Ahí le va a las alas defensivas que va a enfrentar Pittsburgh semana por semana. Bueno, semana 1, Trey Hendrickson de los Bengals, del equipo que llegó al Super Bowl por la conferencia americana, los campeones defensores del Super Bowl, los Cincinnati Bengals. Una defensiva sumamente subestimada, ¿eh? Cincinnati tiene una defensa de la que nadie habla, de la que nadie comenta, pero déjeme decirle una cosa, la pareja que hacen Trey Hendrickson de un lado y Sam Hubbard del otro es muy competente, y estos dos se van a enfrentar a Pittsburgh en la jornada 1. Bueno, semana 2, de acuerdo, los Pats, ahí viene Matthew Judon, ¿eh? Matthew Judon, si usted quiere, va solo. Pero Matthew Judon es un ala defensiva, linebacker exterior, de 15 capturas por temporada. ¿Y dónde se cree que se va a alinear? Del lado de Dan Moore. Semana 3, Browns, Miles Garrett. Semana 4, los Jets. Los Jets que están armados hasta los dientes. Semana 5, los Bills, Von Miller. Semana 6, Tampa Bay, con Shaquille Barrett. Amigos, y así jornada tras jornada. Hoy los equipos están especializados en la defensa, en atacar a los quarterbacks. Y Pittsburgh tiene todavía Dan Moore de tackle izquierdo. Eso a mí me parece un error. Bueno, sigamos. Dan Moore, tackle izquierdo. El guard izquierdo es Kevin Dodson, mismo de la temporada anterior. Kevin Dodson no entregó números tan malos como Dan Moore. Tampoco es el guard más sólido que tengan los Steelers, pero debo reconocer que sus números son más aceptables. Solo jugó 9 partidos de la temporada pasada Kevin Dodson, y en esos 9 aceptó 3 capturas de cornerback. Si hubiera jugado los 17 partidos, pues su cifra habrían dado en las 5 o 6 capturas, que no son buenas. Pero bueno, son mejores números que Dan Moore. Ok, ahí se lo dejo. Dan Moore, tackle izquierdo, Kevin Dodson, guard izquierdo. Siguen. La novedad es que el centro ya no va a ser Kendrick Green, sino va a ser Mason Cole. Y miren, amigos, Mason Cole, pues, si usted quiere, sí es una renovación del centro, pero a ver, seamos honestos. Tampoco es Jason Kelce de Filadelfia, que es el mejor centro de la NFL. Por Dios, hay que guardar parámetros. Es una renovación, viene de Arizona, tenía números aceptables, pero no pasa nada, ¿eh? Tampoco pensemos que Mason Cole es el mejor centro de la NFL. Es el nuevo centro de Steelers. El guard derecho James Daniels en Chicago, yo creo que tuvo números aceptables. Es de esos jugadores cumplidores que no trascienden. Creo que tuvo números aceptables, pero voy a lo mismo. Tampoco puedo pensar que es un fuera de serie. Y el tackle derecho, Chukwuma Okorafor, es el mismo tackle de la temporada pasada. Entonces, si usted ve la línea ofensiva de Pittsburgh, si bien tiene 2 caras nuevas, Mason Cole y James Daniels, tampoco son excepcionales. Tampoco hubo en el draft refuerzos que usted diga, atrás viene este novato para verlo. La línea ofensiva de Pittsburgh es, yo diría, 70% la misma del año pasado, ¿eh? Así se lo digo. Si yo fuera fan de Steelers, estaría preocupado. Y nada más le recuerdo, para terminar, que la línea ofensiva de Pittsburgh la temporada pasada fue una verdadera coladera. Aceptó demasiadas presiones, no tuvo bloqueo terrestre, y yo creo que si la línea ofensiva no funciona, olvídate de Kenny Pickett, de Najee Harris, de Kendrick Green, de quien quieras. Sin línea ofensiva no hay nada. Y en mi opinión, Pittsburgh tiene la misma línea ofensiva mediocre de la temporada pasada. ¿Ok? Ahí se los dejo. Ustedes hagan sus valoraciones personales. Yo cumplo con informar. Me interesan mucho compartir opiniones. ¿De acuerdo? Siguiente equipo que veo grave en temas que ya se conocían, debilidades. Los Cowboys. A ver, amigos, pocas parejas de esquineras tan malas como la de Dallas. Anthony Brown y Trevon Diggs. Anthony Brown, bueno, empecemos por ahí. Anthony Brown es un corner al que los quarterbacks rivales le completaron el 58% de los pases. Es una cifra no altísima, pero es alta. Pero espéreme, a Anthony Brown le metieron 887 yardas por aire. Es de los 10 peores esquineros en yardas permitidas. Sí, de los 10 peores. Amigos, la cifra es alarmante. Además, le metieron 6 pases de touchdown al señor Anthony Brown. Con estas cifras, yo estaría preocupado. Trevon Diggs tiene esas 11 intercepciones que maquillan su actuación. ¡Wow! El super corner, el corner playmaker que hace las jugadas grandes. Pues sí, pero ¿qué tal si te digo que Trevon Diggs permitió 1,068 yardas por pase? A ver, amigos, aquí es importante la comparación. Le voy a dar los peores esquineros de la temporada pasada en yardas permitidas, ¿de acuerdo? El peor de la NFL, el peor. Y conste que traigo una base de datos, espéreme. Una base de datos, Dios mío. Son de 250 corners, ¿eh? Traigo una base de datos de 250 corners, ¿ok? El peor de los 250 en yardas permitidas, Trevon Diggs, de los Dallas Cowboys, permitió 1,068 yardas. Ningún corner de la NFL permitió 1,000 yardas, excepto Trevon Diggs. El segundo peor, el Jarius Sneed de Kansas City, que permitió 935 yardas. El tercero peor, Anthony Brown de los Cowboys, con 887 yardas. El cuarto peor, Jalen Ramsey de los Rams, con 873. Fíjese cómo las estadísticas se pueden maquillar. Usted hace jugadas grandes o intercepta y wow, qué buen corner eres. Siempre les he dicho, no se confundan con un corner que tiene muchas intercepciones. No necesariamente es un buen número. Aquí están las yardas, ¿ok? Ya le di. Dallas tiene a 2 de los 3 peores corners de la NFL en yardas permitidas. Los 2 corners de Dallas, Trevon Diggs y Anthony Brown, permitieron entre los 2, 1,954 yardas entre los 2. Y además aceptaron 11 pases de touchdown entre los 2. Ah, pero como interceptaron 15, 11 Diggs y 4 Brown, pues los tenemos como estrellas, ¿no? No se confundan. No se confundan. Y déjenme decir una cosa. La debilidad está ahí. Dallas no la ha resuelto, definitivamente. Porque cuando ves el depth chart de los Cowboys, pues miren, honestamente, no hay nadie atrás. A veces tienes un novato que estás trabajando, que lleva segundo o tercer año. Atrás de Trevon Diggs viene Kelvin Joseph, un novato hace 2 años. No pasa nada con ese joven. Atrás de Anthony Brown viene Jordan Lewis, que ya tiene 4 o 5 años en Dallas y no da color. Y suele ser el corner slot. Esa es su posición real. Y se acabó. Otros esquineros en el roster de Dallas. CJ Godwin, mucho gusto en conocerte. Kyron Brown, no pasa nada. Nashon Wright, no pasa nada. Y Darren Bland. Nada. Dallas tiene una de las peores parejas de corners en la NFL y no la renovó en el draft. Que quede bien claro, Dallas en el draft no hizo absolutamente nada para renovar esta posición. Y a mí me parece, amigos, que puede ser, que debe ser un error a evaluar, porque tú te vas a enfrentar a defensivas tremendamente pasadoras. El primer corner, el único corner que tomó Dallas en el draft fue Darren Bland de Fresno State, que fue la 5ª selección de draft. Pues ojalá les funcione, pero lo veo poco probable. La última vez que Dallas tuvo un corner que de agente libre de la nada llegó y funcionó y fue un éxito fue Everson Walls. Muchos de ustedes no habían ni nacido, el 24. Estuvimos hablando de principios de los años 80. O sea, que surja otro Everson Walls, lo veo poco probable. Dallas no tiene esquineros y va a ir con esto a jugar en la temporada. A ver, ahí te va el calendario de los Cowboys. Digo, nomás para que te des un cáliz de qué receptores va a enfrentar jornada por jornada y Anthony Brown y Trevon Diggs a quiénes se van a enfrentar. Jornada 1. A Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady con Mike Evans y Chris Godwin, los mismos receptores que en la temporada pasada, en la jornada 1, le metieron a Dallas 400 yardas por aire y 4 pases de touchdown. Ah, pues van de nuevo. Semana 2, vas contra los finalistas de la Conferencia Americana y perdedores del Super Bowl. Vas contra Cincinnati y vas contra Jamar Chase y T. Higgins. Amigos, con esos corners Dallas no aspira a nada. Pero además, espéreme, tengo a Dallas por duplicado, porque estos Cowboys tampoco han renovado la línea defensiva, donde era urgente tras la pérdida de Randy Gregory. Cuando Randy Gregory se va, hoy en el depth chart de los Cowboys sigue apareciendo Dante Fowler Jr. como ala defensiva del lado derecho. DeMarcus Lawrence de un lado, sigue la veladora puesta para que resucite el DeMarcus Lawrence del 2018, que se apagó cuando le dieron sus 90 millones de dólares. Se apagó. Bueno, siguen esperando que regrese. Del otro lado, Dante Fowler Jr. A ver, amigos, Dante Fowler Jr. no ha servido para nada. Es uno de esos jugadores, grandísimas promesas de draft, que fracasan. En el 2016, Dante Fowler Jr. fue primera de draft de Jacksonville. Pero no solo primera de draft, fue el cuarto jugador global reclutado. Es decir, el cuarto mejor, no, mentira, el tercer mejor prospecto de todo Estados Unidos. Se esperaba que en él venía un Joey Bosa, venía un Khalil Mack, algo semejante. Y el muchacho ha sido un fracaso rotundo, rotundo, con Jacksonville. Nunca tuvo temporadas excepcionales. Su mejor campaña fue en el 2019, ya jugando con los Rams, cuando tuvo por única vez doble dígito de capturas de quarterback. Pero le hablo que del 2016 al 2021, solo una vez, Dante Fowler Jr. ha tenido doble dígito de capturas de quarterback, que fue 11.5 en el 2019 con los Rams. De ahí se fue a Atlanta, 2 años de fracaso total. Además, ha sido un jugador persistentemente lesionado. Entonces, amigos, que ese jugador vaya a ser hoy en Dallas el reemplazo de Randy Gregory, uy, perdóname, no te la compro, ¿eh? Ni cerca. Y si no tienes presión al quarterback y tienes los corners que te acabo de contar, discúlpame, pero sospecho que vas a meterte en broncas. Y broncas serias, sobre todo si vas contra Mike Evans y Chris Godwin en la semana 1, contra Jamar Chase y T. Higgins en la semana 2, y luego por ahí vienen los Rams con Cooper Kupp y Allen Robinson, y luego Filadelfia con A.J. Brown y Devonta Smith, y sospecho que vas a tener broncas. Pero bueno, son los Cowboys, es la fantasía Cowboy, está bien, ok. Dallas hizo lo que pudo. Miren, yo entiendo, ¿eh? Entiendo a Pittsburgh y entiendo a Dallas. Tú llegas al draft y a la agencia libre con una serie de prioridades y te tienes que ir moviendo de acuerdo con cómo se va moviendo el mercado. En la agencia libre tienes más poder de maniobra, claro, dependiendo del dinero que tengas disponible, para ir directamente a lo que buscas y a lo que necesitas. Pero Dallas no lo hizo. A ver, le pongo un ejemplo. Me regreso con Pittsburgh. Le pongo un ejemplo. Cincinnati, como Pittsburgh, terminó la temporada pasada urgido de renovar la línea ofensiva. Urgido. Claro, cuando tienes un equipo de Super Bowl, te faltan muy pocas cosas. Y los Bengals vienen del Super Bowl. Y no les falta quarterback, ni corredores, ni receptores, ni línea frontal defensiva, ni presión al quarterback. Entonces, Cincinnati pudo ir específicamente y sí renovó su línea ofensiva. Yo creo que Cincinnati, con Ted Karras, nuevo centro, con Ali Marpet, nuevo guard derecho, y con Lyle Collins, nuevo tackle derecho, que por cierto se lo quitó a los Cowboys, Cincinnati sí renovó su línea ofensiva y sí cubrió sus debilidades. Si le funciona o no, es otra historia. Y la vamos a evaluar a partir de agosto. Pero hoy podemos decir, ¿Cincinnati hizo la chamba? Sí, palomita. ¿Pittsburgh? No, tache. Yo no le creo a Mason Cole y a James Daniels para renovar la línea ofensiva. A ver, yo te pongo un escenario. Pittsburgh apuesta por Kenny Pickett. Dale protección. Tú apuestas por Kenny Pickett. Y con esa línea ofensiva coladera del año pasado, enfrentas a Miles Garrett de Pittsburgh y te la pagan en 2 minutos, ¿eh? En 2 minutos. Entonces, sin línea ofensiva, no funciona nada. Y Pittsburgh no la renovó. Y Dallas, hablando de sus debilidades, pues no reemplazó a Randy Gregory y sigue con la misma basura de corners. A ver, tener 2 de los 3 peores corners en toda la NFL en yardas permitidas y permanecer con ellos, ¿no te parece grave? A mí me parece no grave, alarmante. Cerremos el podcast. Los Pats. Misma historia, ¿eh? Misma historia. Los Pats terminaron la temporada pasada y claramente con una de las peores parejas de corners, porque todos sabíamos que se iba a ir J.C. Jackson. Y ya se fue J.C. Jackson. J.C. Jackson está ahora en los Chargers. Y Nueva Inglaterra en este momento tiene como parejas de corners titulares a Malcolm Butler, Dios mío, y a Jalen Mills. Digo, Vamos ubicándonos. ¿Quién es Malcolm Butler en este momento? La temporada pasada no jugó Malcolm Butler porque se retiró parcialmente. Dijo, ya no quiero jugar en NFL y se fue. Dejó los Tennessee, lo había movido a Arizona y ni siquiera jugó con Arizona. Entonces se retiró. Su última referencia fue hace dos temporadas, la temporada 2020 con Tennessee. Ahí le van los números de Malcolm Butler. Ya le dije que Dallas, la temporada pasada, tuvo en Trevon Diggs al peor esquinero del NFL, porque fue el único que permitió 1,000 yardas. Ok, ¿sabe cuántas yardas permitió Malcolm Butler como corner de Tennessee hace dos años? 903. Hace dos años. ¿Usted cree que ahora que vuelve a los Pats va a ser un mejor corner? A ver, amigos, si hay una posición que envejece rápidamente en la NFL, es la de corner. Porque cada año te llega un receptor abierto novato de 21 años que corre las 40 yardas en 4-3 y lo tienes que cubrir personalmente. Malcolm Butler permitió 903 yardas y 4 pases de touchdown hace dos temporadas, que fue su última campaña en NFL. Y la temporada pasada, los Pats ya tenían a Jalen Mills como corner y Jalen Mills fue titular los 16 partidos. Pues Jalen Mills, la temporada pasada con los Pats, permitió 6 pases de touchdown y 440 yardas por aire. ¿Usted cree que con esos corners Nueva Inglaterra va a iniciar temporada enfrentando a Tyreek Hill y le va a jugar corner 1-1? A ver, Miami te va a meter a Tyreek Hill de un lado y a Jalen Waddle del otro. Dos receptores, pero flecha. Dos receptores centellantes. Digo, no tengo que decirles mucho de Tyreek Hill, ¿verdad? Si nos ubicamos quién es. Ah, bueno. ¿Lo vas a marcar con Malcolm Butler? ¿La neta? Además, amigos, yo estoy revisando el depth chart de los Pats y obviamente la expectativa de los Pats es que los novatos que reclutaron funcionen. Pero a ver, Jack Jones, su grandísimo corner de 1.72 metros de estatura, perdón, no creo que haga mucho. Y el otro corner, Marcus Jones, hoy es considerado el cuarto corner del lado derecho. También está el veterano Terrence Mitchell que trajeron y el fracaso de Belichick, Joan Williams, un corner segunda de draft de hace 3 años que simplemente no sirve para nada. Con esos corners, ¿quieres cubrir a Tyreek Hill, a Stephon Diggs de los Bills, a Garrett Wilson, el novato de Ohio State con los Jets? A ver, amigos, los Pats tienen, y ya se los he dicho en otros podcasts, sin duda, si no la peor pareja de esquineros en la NFL, porque Dallas les compite cañón, una de las tres peores, sin duda. Y no hay renovación. Miren, amigos, yo solo vengo a decirles quiénes no hicieron la chamba, concluido el draft y la agencia libre. Y empiezo por estos tres. Mañana voy a dar otros análisis, pero me parece que la línea ofensiva en Pittsburgh, la línea defensiva, las alas defensivas y corners en Dallas y los corners en los Pats no andan mal, andan patéticos. Y con eso, esperar a trascender en esta NFL pasadora, de tener a quarterbacks como Justin Herbert, como Russell Wilson, como Tom Brady, no, la verdad, ni en sueños. Pero bueno, ya veremos. Un gusto saludarles, un abrazo para todos. Gracias por escucharme y que Dios los bendiga.